Mi perra vida, la 38ª semana del año 2024. Esta semana estamos grabando desde Frankfurt, camino a Trieste, Italia. Historia que seguramente les contaré en un futuro. Pero para esta semana tenemos un relato sobre quién controla a quién acerca de la tecnología y un modo conspiranoico de vida que estoy teniendo. Un poema anónimo que se llama Mientras Tanto. Una reseña de uno de mis libros favoritos, que es El Donador de Almas, pero es una compilación de Amado Nervo. Y por supuesto una frase robada y un bonus track que todavía no he decidido porque no lo he buscado, pero seguramente será de interés. Bienvenidos. ¿Quién controla a quién? Hace tiempo, no sé si fue en una conferencia o en una entrevista periodística, Irene Vallejo decía que prefería leer en papel porque no deseaba que alguien más supiera hasta los pasajes que subraya. En su momento, ese fue el principal motivo para ir abandonando la lectura de libros digitales. Posteriormente, he tenido varias lecturas como Minimalismo Digital de Cal Newport o Privacidad es Poder de Carissa Bellis, que ya reseñé previamente. Los que ponen en claro que cada vez que usamos el teléfono celular, hacemos alguna búsqueda en internet, compramos algo en línea, usamos la tarjeta de crédito, con toda esa información creamos un registro detallado de toda nuestra vida. Ya que si a lo anterior le sumamos los dispositivos inteligentes como relojes, bocinas, electrodomésticos e incluso el auto, siempre estamos informando sobre los detalles de nuestra vida. Para este momento, más de uno ya debe estar pensando: ¿de verdad crees que eres tan importante o interesante para que alguien te vigile de ese modo? Obviamente la respuesta es que mi perra vida no le interesa a nadie. La discusión no va en ese sentido, va en relación con los acuerdos implícitos y muchas veces intangibles que se establecen con esa vigilancia. El primero que quiero mencionar es la propiedad y la cobertura de seguimiento de nuestros datos. ¿Se imaginan que existiera un mecanismo simple a través del cual cada uno de nosotros pudiera explorar ese universo de información? Yo creo que nos espantaría lo detallado de la misma. Esto sirve para mostrar que no tenemos conciencia clara de todo lo que es almacenado de nuestra existencia. Adicionalmente, no tenemos forma de decidir si queremos compartir toda esa información. En contraparte, quien recaba los datos los conoce a detalle y puede hacer uso de ellos, al menos un uso comercial, y en modo conspiranoico tienen algunos usos que no nos gustaría conocer. Además, no solo los usa, los vende o intercambia sin que sepamos con qué fin. ¿Se imaginan que alguien nos siguiera de manera encubierta y nos tomara fotos de cada uno de nuestros movimientos y después las vendiera o intercambiara sin saber su finalidad? Pues bien, toda esta diatriba me llevó a intentar reducir, ya que es imposible eliminar, la cantidad de información que inadvertidamente comparto y que ahora de manera consciente trato de controlar. De mis lecturas extraje un sabio consejo que decía: no te frustres, es imposible tener privacidad total, pero todos los esfuerzos son válidos. No es mi intención dar un tutorial de todo lo que hice, ya que las necesidades individuales facilitan o empeoran este proceso. Lo que sí les puedo mencionar es que hay que seguir un camino muy accidentado. La desintoxicación y privacidad digital implican afrontar ansiedad, cierto grado de incomodidad por no contar con la aparente automatización de las herramientas, además de un mayor costo por dejar de utilizar las aplicaciones, entre comillas, gratuitas que nos resuelven la vida. Pero recordemos que son así de accesibles porque su modelo de negocio es lucrar con nuestros datos y en no pocas veces influenciar nuestras decisiones más absurdas y elementales. Tras unos 9 meses que ha llevado este tortuoso proceso, poco a poco, por fin, yo soy quien controla la tecnología y no viceversa. También he experimentado esa pequeña y efímera sensación de confort y satisfacción que da el saber que puedo ir al baño sin que alguien más lo sepa. Al final, este cambio no es por rebeldía contra las grandes empresas tecnológicas, es más por autonomía y capacidad de autodeterminación, cualidades que hemos perdido sin querer. Mientras tanto, anónimo. Leo poemas, entre versos me distraigo, buscando tus ojos perdidos. Deseo engañar al tiempo, espero que por fin aterrice para el encuentro. Se me revienta el pecho, por tu culpa o la de Sabines, pero por Dios, que ya pare. Amado Nervo, compilación. El destino me fue llevando lenta y seductoramente a querer releer El Donador de Almas, la novela corta con la que retomé mi pasión por la lectura. Bajo ese romántico pretexto y al no encontrarlo como obra individual, conseguí una edición que venía acompañada de otras dos novelas cortas, El Bachiller y Mencía, además de una selección de lo que Gustavo Jiménez Aguirre denomina sus mejores cuentos, quien también escribió un excelente prólogo, digno de su publicación como obra independiente. Los reencuentros con viejas lecturas son como viejas amistades o amores. No sabes qué sorpresas te esperan o qué fibras removerán. Dado que mi interés radicaba en El Donador de Almas, leí el libro en forma no canónica, es decir, en absoluto desorden, o sea, un pecado mortal. Pero entrando en materia, esta pequeña novela es romántica pero seria, inteligente e innovadora, en la que Andrés recibe un inesperado regalo, Alda, un alma de la cual se enamora profundamente, lo que acarrea una serie de problemas y sufrimientos, tal como es el amor imposible. Como toda historia de amor, parece un cliché, y con Amado Nervo como autor, casi es un pleonasmo. Pero la obra es muy creativa y estilísticamente interesante. Así que ahora, más viejo y con muchas más páginas en mi haber, sigo pensando que es una obra hermosa, la cual se hermana con otra historia de amor imposible que igualmente se mueve entre lo plausible y lo inasible. Un seminarista entregado profundamente a Dios que es tentado por la carne y en consecuencia la realidad, lo tangible, el pecado, orillándolo a consecuencias bastante dramáticas. Ambas novelas se engranan perfectamente y exploran detalles increíbles de la relación entre humanos y entes etéreos. El libro transmuta con Mencía, novela que ni siquiera la comentaré porque el intelecto no me dio para apreciarla. Lo que sí pude apreciar y muy gratamente fue la selección de cuentos, los cuales son sorprendentes. No pareciese que fueron escritos hace ya 100 años por uno de los escritores más cursis. Los cuentos son oscuros, sucios, exploran de manera primigenia el feminismo, el veganismo y los derechos de los animales. Un aspecto harto valiente e innovador para su época. Este libro lo recomendaría en varios escenarios. Quien desea una lectura que entretenga, salvo Mencía, también para quien disfruta de la prosa de Amado Nervo, como fue en mi caso. A quien no lo recomendaría es a quien aman la poesía de Amado Nervo, ya que se van a encontrar a un desconocido que tal vez le rompa el paradigma y su cursi corazón. Frase robada. La realidad es obcecada y compleja e insiste en llevarnos obsesamente la contraria cuando nos ponemos soñadores. Rosa Montero. Bonus track.
El perro de San Roque. Yo solo soy un hombre débil, un espontáneo que nunca tomó en serio los sesos de su cráneo. A medida que vivo, ignoro más las cosas. No sé ni por qué encantan las hembras y las rosas. Solo estuve sereno como en un trampolín para asaltar las nuevas cinturas de las martas y con dedos maniáticos de sastre medir cuartas a un talle de caricias ideado por Merlín. Admiro el universo como un azul candado. Gusto del cristianismo porque el rabí es poeta. Veo arriba el misterio de un único cometa y adoro en la mujer el misterio encarnado. Quiero a mi siglo, gozo de haber nacido en él. Los siglos son en mi alma rombos de una pelota para la dicha varia y el calosfrío cruel en que cesa la media y lo crudo se anota. He oído la rechifla de los demonios sobre mis bancarrotas chuscas de pecador vulgar, y he mirado a los ángeles y arcángeles mojar con sus lágrimas de oro mi vajilla de cobre. Mi carne es combustible y mi conciencia parda. Efímeras y agudas refulgen mis pasiones cual vidrios de botella que erizaron la barda del gallinero contra los gatos y ladrones. Oh, rabí, si te dignas, está bien que me orientes. He besado 1000 bocas, pero besé 10 frentes. Mi voluntad es labio y mi beso es el rito. Oh, rabí, si te dignas, bien está que me encauces. Como el can de San Roque ha estado mi apetito con la vista en el cielo y la antorcha en las fauces. Give it to me.